Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿De gran Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, mi amigo, amo de casa. ¿Ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Y es jueves, la antesala del pecado y la maldad de hacer todo y sin medida, pero eso sí, bien informadotes, como debe de. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. ¡Lástima de ropa! El juez Kogan refunde a García Luna y lo compara con el Chapo. ¡Mejor nadota! Sigue siguiendo la renuncia de jueces y ahora se va un archienemigo de la 4T. ¡Sáquenme si pueden! Tribunal Electoral rechaza impugnaciones y Pablo Lemus se queda en Jalisco. ¡Voto latino! Kamala Harris y Donald Trump concluyen foro para sacarle el voto a la latiniza.
Mira si estoy ciego por tu amor, que en lugar de huir de ti.
Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México desde un rincón cerca del cielo, abriendo la conversación, rogándole piedad al juez. Ya llegó, ya está listo, elegante como García Luna, chillón como García Luna, preso de la cárcel de tus besos, Chumel Torres.
Mientras yo soy preso.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
El exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y de delincuencia organizada. Mientras tanto, en un rancho allá en Palenque se escuchó cómo destapaban una champaña seguido de un "yo no tomo, pero pues hay que celebrar". Salud. El juez y modelo de delineador de ojos, Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por haber frenado varias reformas de la 4T, presentó su renuncia al Poder Judicial y rechazó participar en la elección para magistrados. Mientras tanto, en un rancho allá en Palenque se volvió a escuchar: ¿a poco ya se acabó la champaña? A ver, saquen la que volvió loco a Calderón. Los comisionados del INAI se reunieron con la secretaria de Gobernación y tortuga de la Viva Morena de Rocco, Rosa Isela Rodríguez, para expresar su preocupación por la posible desaparición del instituto. Rosa Isela les dijo: no se confundan, muchachos, la posibilidad era que sobreviva, que desaparezca ya es un hecho. En la reunión, los comisionados presentaron propuestas como bajarse el sueldo y explicar detalladamente sus gastos, a lo que todos dijimos: ¡ah, caray! O sea que antes no explicaban sus gastos, ¿o qué? Los comisionados agradecieron la disposición de Rosa Isela para llegar a un acuerdo, comentando la amabilidad de la secretaria y su equipo. Señores comisionados, no es amabilidad, es más bien... ¿Se han visto cómo a la gente que ya está a punto de morir siempre le llevan a los Avengers? Dense cuenta. Y a casi 4 años del anuncio del presidente López Obrador, la vacuna patria para combatir el COVID-19 todavía no se encuentra lista. Mija, es una vacuna, no la respuesta a cuándo te vas a casar. Apúrale, ¿eh? Según el secretario de Salud, el doctor David Kersanovich, la vacuna no está lista para su aplicación masiva. Es un error normal. Para su aplicación masiva porque todavía está en proceso de aprobación mundial. Y qué bueno que dependa de organizaciones mundiales, porque si fuera por los otros, AMLO la hubiera aplicado impunemente hace 3 años y ya tendríamos a nuestros primeros niños mutante. Luego de que Morena impugnó la elección de Jalisco, el Tribunal Electoral confirmó ayer el triunfo de Pablo Lemus como gobernador electo de ese estado. Por su parte, Claudia Delgadillo, candidata de Morena, manifestó su respeto por la resolución, aunque afirmó no estar de acuerdo. Pues claro que no lo está. ¿Cuándo has visto un morenista aceptar una derrota? ¿Cuándo has visto un perro recoger sus propios desperdicios? ¿Cuándo han visto que yo diga, no gracias, creo que ya bebí demasiado? Morena y El Verde presentaron dos iniciativas de reforma para ampliar el catálogo de amenazas a la seguridad nacional, incluyendo actividades en medios digitales. O sea que ahora van a tener permiso de espiarnos, dijo Ciro Gómez Leyva. O sea que me van a seguir espiando, dijo Chumel Torres. Tiraron la segunda torre, dijo una persona en 2001. Y hoy es jueves 17 de octubre, son pasaditas a las 3 de la tarde y este programa se lo queremos dedicar a la memoria de Marquito Pérez Flores. Descansa en paz, carnal. De verdad te vamos a extrañar. Yo soy Chumel Torres y esto es la Radio de la República. Vámonos. Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo de casa, les saludo como cada día, Chumel Torres me acompaña como siempre, Gabriel y mí, vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy, pero antes, ay muchachos, con profunda tristeza les queremos dar a conocer, lamentando el fallecimiento de nuestro queridísimo compañero camarógrafo de acá del estudio, Marco Antonio Pérez Flores, el querido Marquito, a lo largo de pues significativas etapas acá en Grupo Fórmula. El tremendo Marquito fue un pilar fundamental en nuestro equipo, siempre brindando su talento, su profesionalismo en cada proyecto y su gran, gran sentido del humor. Siempre muy buena gente el Marquito, de verdad. Por más que lo troleaba el Gab, si lo troleabas bien duro, hay que decir. Te va a jalar las patas, patas.
Mi carnalito.
Marquito, nunca te hice nada, Marquito.
Ahí te alcanzamos, carnaval. Te alcanzamos.
Así es, mi rey. Pues nos unimos al dolor de su esposa, Lucía Sánchez Jiménez, a sus hijos y a toda su familia. Descansa en paz, compadre. De verdad, dejas un hueco muy grande acá en este equipo. Y pues ahí te vemos luego. Vamos rápidamente con... ¿Qué vamos?
Tú tienes unos tenis bien grandotes que llenar, cabrón,
Oye, ponte pilas, Que era un profesional ese señor. Pero no, bueno, Marquito.
Claro, de estar jetón aquí en...
Tu Marquito también se jeteaba.
Digo,
así que gastó el más activo.
Tenía derecho de antigüedad.
Exactamente. Bueno, vamos rápidamente con la sentencia que... A ver, el día de ayer le estamos platicando a usted de cómo el... García Luna lo sentenciaron a 38 años de prisión, compadre. $2 millones de multa y 5 años de libertad vigilada. O sea,
no. Sí, acabando su.
O sea, después de que saliera. Mira, traigo lágrimas todavía. ¿Qué?
Llega Lleva 5 años ya en Chirona el caballero.
¿El qué?
En el Chirona. En el tambo, pues, ahí.
Ah, ok. ¿Así le dicen en Chirona? ¿O así se llama?
Esos le cuentan, para su sentencia.
Ah, sí.
Sí, los que llevan.
Los 5 años ya.
Pero terminando la sentencia, la que sea, tiene que estar 5 añitos yendo ahí a poner la poderosa.
Pues bueno, entonces el tema es que el Kogan,
el juez.
El juez. Lo comparó con el Chapo Guzmán.
Sí, güey, qué gacho. El Chapo habló que, oiga, vámonos respetando, güey.
No, pues ahí se van
hasta entre los tinacos hay niveles.
Pero ahí yo creo que García Luna no dijo ningún comentario porque se van a topar allá adentro. Sí. ¿Qué pasó mi Genarito? No, pues, ¿qué está pasando, señor? Señor Don Chapo.
Sí, porque...
Señor Don Joaquín.
Sí se acostó.
¿A dónde lleva ese refrigerio? Para usted se lo venía a traer. Aquí le traje esta tele que ve.
Sí se acostumbra ya que el juez, después de dar la sentencia, además...
¿Qué?
¿Da algún comentario?
No,
siento
que como que improvisó ahí.
No, si la tele nos ha enseñado algo es que el juez se pone, siempre da ahí un...
No, a ver, los juicios de la tele son muy distintos, aquí nomás dicen así.
Yo fui testigo del de O.J. Simpson,
de los hermanos Meléndez. No puedes manejar la verdad.
No, ese... ¿No? Además de ser un juicio militar. Ese estaba más cerrado.
Oye, pero no, en realidad es que no pueden dar opinión de nada a los jueces, nomás dicen así, sentenciado.
No, el juez le dijo, es una basura, a ver, cállense, le va a hablar la basura esta.
¿En serio? Oye, Kogan.
Güey, le dijo, eres una basura.
¿En serio?
Sí.
Qué fea persona.
Le dijo todo.
Tan buena onda que se ve en Navidad ahí escuchando las cartas de los niños.
Parece Santa Claus de la Alameda.
Sí, de la Alameda, pero no, de la de Pachuca, o sea, tampoco. La Alameda está más de sentón. Oye. Ahora, a mí me tocó en un Santa Claus medio toconcito ahí.
No,
en
la, no, no, no,
sí, en el que está por Reforma. Le está tirando el can a una amiga.
Este señor parece como...
¿Qué? Ándale.
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 El coronel. Ándale,
como que tiene un secreto. Sí, sí. Exacto. 31 especies.
Un crujiente secreto.
Un crujiente secreto. Pero bueno, destacó su doble vida como funcionario mientras facilitaba el crimen. Ya,
le grande. Dijo, tú como Cerati, tienes una doble vida.
Y entonces García Luna dice que, García Luna, que apelará la sentencia, que incluye una multa de $2,000,000 y 5 años de libertad vigilada. El proceso podría tardar meses o años. Si fracasa, va a fracasar. Va a tener que cumplir la sentencia de la condena completa, que son 38 años ahí en el Boston, pues a la sombra ya, mi rey. Y luego, pero ahorita regresando del corte, tenemos el abogado que quiere impugnar y también tenemos Claudia Sheinbaum que estuvo
Doña
diciendo
Claudia,
que...
estaba muy enojada.
No, pero que se pide disculpas, Calderón. Que tiene que... Está bueno, pues. Vamos a un pequeño corte comercial y nosotros regresamos. Usted, quédese aquí.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República. Oye, ¿somos los únicos que leemos menciones?
Sí, porque todos las dicen bien, entonces no.
Ah, sí, ajá. O tenemos que tener aquí al señor Roberts, ¿verdad? Sí. Sí. Cuéntenos, ¿cómo se hace bien la corbata?
Así. Sí, por favor.
Cuéntanos, ¿cómo se hacen los sacos? Oye. ¿Cuál saco es su favorito? El saco.
Oye, ¿Y ese hermoso pantalón?
No, ya. Oiga, le estamos platicando el primer bloque. Vamos con las noticias. Porque le estamos hablando de la sentencia de García Luna.
Sí.
Que el juez Kogan le dijo, lo comparó con el Chapo. Sí. Porque tenía una doble vida. Kogan, pues son delincuentes, güey. O sea, todos tienen doble vida. De eso se trata el crimen. Pero bueno, ya dijo aquí el abogado de García Luna que va a impugnar esta... Pobrecito. Entonces, ¿qué puedes decir? Ya te pagaron. Pero vamos con el video del abogado diciendo que va a impugnar. Y luego vamos con la mención que le hizo en la mañanera que nadie ve. A Claudio Sheinbaum diciendo que Calderón se debería de disculpar. ¿Cómo les encanta disculparse? ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos mejor! ¡Pónganse a jalar y den con los manos! O sea, porque, ojo, el reclamo del día de ayer en Twitter... Ay, es que no sé si iba a empezar, pero bueno. Era que los agarraron los gringos.
Sí,
la investigación fue gringa, la aprehensión fue gringa, la sentencia fue gringa.
El juicio.
Y todo fue en el gabacho. O sea que la justicia, bendito sea Dios, otra vez la está trayendo el tío Sam. Porque el día de ayer, acabando este programa, la doctora dio una declaración muy desafortunada diciendo que antes de la captura del Mayo Zambada no había crimen en Culiacán. Pues claro, porque nadie los estaba persiguiendo, porque andaban ahí por la vida normal. Todo mundo sabe, se los dice alguien de Chihuahua, todo mundo sabe quién es de los malos. Entonces, ¿cómo saben que nadie los está persiguiendo? Pues claro que no había ningún tipo de balazo ni nada. Pues el tema es que los güeros nos están haciendo la tarea y ahora resulta que hasta les estamos reclamando. Pero bueno, vamos primero con el abogado y luego después con la declaración de la doctora y volvemos. Échamelo.
Vamos a apelar, tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. Vamos a contestar todo, la sentencia, los hechos del caso y también la moción que fue negada del juez.
Victoria, abogado, que no sea prisión de por vida. Dice Victorita, you don't have a life sentence.
El gobierno quería prisión de por vida y no lo obtuvieron.
Ok, thank you.
Entonces, o sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento, y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón, al menos. Al menos.
Estas son las declaraciones de Claudio Sheinbaum en la mañanera, diciendo que la declaración de Calderón, porque Calderón puso un tuit diciendo que él no tenía idea de toda esta, pues sí, de los crímenes que estaba cometiendo Genaro García Luna cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. Todo bien, todo bien. Mi tema es que las declaraciones del presidente, de la presidenta, diciendo que no es cuestión, sí le corresponde a usted. Porque ustedes tienen que, si creen que hay involucramiento, agarrarlo, investigarlo, enjuiciarlo. No nomás que se quede así como, pues él dijo que no, ¡ay, qué bárbaro! No. Aquí se trata de, es el mero McLean usted ya. Tiene que irse, si tienen dudas, dísele, oye, cabrón, ¿sabes qué? Investígame Calderón porque seguro está involucrado. Eso es por lo menos, lo de menos. Pero no, porque la última vez que el licenciado iba, y no nos hagamos, a enjuiciar a los expresidentes, ¿qué? Y no se armó nada, porque lo pusieron a consulta pública. Toda la campaña de López Obrador fue, y vamos a mandar a juicio a los expresidentes, vámonos pues. Y cuando ganó decía, oigan, ¿cómo la ven? Y no pasó, ¿por qué? Yo no sé si fue cobardía, no sé si fue flojerita de hacer un juicio, no sé qué fue, pero el tema es que no se hizo nada. Ahora, si alguien, sí, yo estoy de acuerdo con la doctora, si García Luna estaba en el equipo de Calderón y tiene vínculos con el narcotráfico, bueno, entonces investiguen a Felipe, ¿o qué? ¿O no va a pasar nada y ya nomás así se va a quedar el cotorreo? O sea, nomás dile, ¡ay, qué bárbaro su tuit, muy mal! No, dice, no me corresponde decir si había involucramiento o no. Esa, yo creo que esa es la única que le corresponde.
Sí, pues, ¿a quién le corresponde?
¿Entonces si usted, a quién?
Usted es la presidenta.
Y el tema es acá, ¿entonces a quién?
Sí.
A la Secretaría de Seguridad, al gobierno de México, o sea, a él, literal. A menos, claro, de que estemos esperando que la DEA que haga otra vez la tarea y que
para luego decirles que nada más meten la nariz donde no deben.
Ese es mi...
Oye, el asunto es que hay dos sexenios que ya pasaron, el de Calderón y el de AMLO, en los que las dos estrategias no funcionaron, porque sigue habiendo violencia, sigue habiendo drogas, sigue habiendo corrupción.
Y sigue habiendo y colusión desde el gobierno.
Sí, por supuesto.
Lo más que a mí lo que me enoja un poco.
Entonces, unos no son mejores que otros.
Ya sé, güey, pero a mí lo que me enoja es que gacho que los güeros tengan que venir a hacer la tarea, güey.
Sí. Sí,
y luego dejas tú que vengan a hacer la tarea. Vienen, arrestan, hacen la investigación bien y todo, no sé qué. Y luego se los llevan. Y el reclamo es, ¿por qué los investigaste? Pues porque son los malos.
Sí.
Pues que esa es la tarea del gobierno, se supone que es garantizar la seguridad de los mexicanos. Para eso votaron, pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y antes vamos a volver con la desaparición de el INAI. Los comisionados ahí en la SEGOV fueron a rogarle a el INAI que no los desaparecieran, pero ¿qué cree? Que esto no va a funcionar. Vamos a un corte comercial y volvemos con eso. Usted no se nos mueva, quédese ahí.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
¡Saca el plan con la radio de la República! Acaba de ser quincena y tenemos que darle buen uso a esa mollejita. La Radio de la República y La Maraca te invitan al mejor tributo a Pink Floyd el sábado 19 de octubre a las 9 de la noche. ¡Tenemos tus boletos! Y si lo tuyo no es la playera negra y eres fan del Checo Pérez y no alcanzaste boletuco para la Fórmula 1, te invitamos a vivir la intensidad de la Fan Zone oficial este 25, 26 y 27 de octubre en el Parque Bicentenario. Transmisión en vivo, go-karts, simuladores, conciertos y más. Si quieres boletos, mándanos un mensaje a emiliano@máquina501.mx y te apuntamos en la lista, como de que no.
Chumel Torres.
Si son fans del cine como yo y de Roberts también, les quiero recomendar un coming of age mexicano que está increíble. El guion es de Guillermo Arriaga, amigo personal, escritor de Amores Perros, 21 gramos y Bobel. La película se llama A Cielo Abierto y trata de una venganza.
Durante un viaje en carretera, un tráiler impacta la camioneta en la que viajaban un padre de familia y su hijo.
¡Papá!
El padre fallece y los hijos, llenos de rencor, deciden buscar al trailero para hacer justicia por su propia mano.
Esta premisa está magistralmente dirigida por Mariana y Santiago Arriaga, que son los hijos del propio Guillermo Arriaga. La película ha tenido un gran recorrido por festivales nacionales e internacionales, donde fue recibida con excelentes críticas. No se la pierdan. A Cielo Abierto se estrena este 17 de octubre. Ya estamos de regreso en la Radio de la República y le estamos platicando acerca de la... del juicio este que va a seguir de... Bueno, no, que ya paró. El juicio de García Luna, que lo sentenciaron a 38 años de cárcel por sus nexos con el crimen organizado. Pero fíjese usted que hoy los comisionados del INAI, del Instituto de Transparencia, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para expresar su preocupación por la posible, no es posible, por la desaparición del instituto, porque sí, la Cuarta Transformación se encargó de despachar y acabar con el INAI. Una reunión de casi 2 horas, los comisionados presentaron propuestas como, pues ya, lo que sea, reducción presupuestal, explicación detallada de los gastos, aclaración sobre sus sueldos, y los comisionados, pues, de alguna u otra forma buscaban salvar al INAI ante la reforma de simplificación orgánica en el Congreso. Y pues nosotros le decimos, compadre, esa estaba más cantada, esa no la toca ni Beethoven.
Pues ya, ya, la misma Claudia Sheinbaum ha dicho que ya, o sea, que esto se va a desaparecer.
A mí lo que es...
yo siento gachito.
Siento
que en la reunión, la reunión fue ayer, pero que vayan, ahora sí que fueron con una serie de propuestas.
A rogar.
No lo quería decir así, pero
no,
sí.
Fue una rogar.
Sí, llegaron con
eso,
los cuernitos.
Eso es lo que se me hace a mí un síntoma del bananerismo que muchos analistas reclaman. ¿Cómo vas a poder sobrevivir? ¿Qué tipo de certeza te puede dar un gobierno que acaba con su Instituto de la Transparencia? O sea, a mí no me cabe, te lo juro, güey. ¿Cómo puede ser que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales se elimine y eso sea una cosa buena? O sea, ¿sí me explico cómo? Es una comisión, es un instituto que está ajeno al gobierno y precisamente se dedica a checar que el mismo gobierno no esté haciendo cosas chuecas. Ve, que te permita saber en qué se está gastando la feria, que te permita saber cuántas propiedades tiene este gober. Oye, este dinero que del Tren Maya, ¿en qué se fue? Y ahora resulta que eso ya lo INRI. A mí no sé en qué universo cabe que esto sea un signo de progreso y de más transparencia. La doctora dice que se va a ir a una comisión anticorrupción.
Sí.
A ver, ¿cómo le hacemos? O sea, se va a crear otra cosa. A mí se me hace, Gab, porque aquí en mi bolita de cristal, se me hace que va a ser el mismo corrido, güey, de lo que pasó con el Insabi. En el principio del sexenio pasado, el licenciado, destruyeron el IMSS Bienestar, que jalaba muy bien.
No, decentemente.
Pero peor que el Insabi no jalaba nada, ¿eh? Sí. Peor que el Insabi no jalaba nada. O sea, el Insabi no trabajó nada. Por lo menos, aquí llegaban medicinas. Con el Insabi y después con el Bienestar, esa madre no jaló nada. Y entonces el tema es que eso hace mucho, fíjate, la 4T. Inventa el problema, mata a la institución que se encargaba de proveerlo y luego después quiere solucionarlo. Pasó con el Insabi. Pasó con los de las COFEPRIS y los de la regulación de las quimioterapias y lo de PISA. Que hubo un ratote que no hubo medicinas ni hubo quimioterapias, un buen del sexenio. Precisamente por eso, yo siento que esto va a pasar igual con la Comisión de Transparencia. Pero bueno, vamos con el comisionado Alcalá, que estuvo ahí, pues enfrente de Rosa Isela Rodríguez, diciéndole que por favor no deshagan el INAI. Pero bueno, la bota en el cuello del gobierno, pues lo impidió tanto hablar. Échame el clip, bebé, por favor.
Fue empática la Secretaría de Gobernación y estaremos precisamente reuniéndonos en próximas fechas con la propia Secretaría de Gobernación y con quien su equipo lo determine. Precisamente que están en análisis, como lo hemos sabido, el proceso legislativo continúa, el estudio está precisamente ahí en el Congreso de la Unión y continuaremos precisamente siendo parte de este.
Pues ahí está. Esas son las palabras del comisionado diciendo que, pues sí, que hubo mucha empatía, que los escucharon, que tuvieron una junta muy bonita ahí con esta Rosa y Cela, pero vato, pues es que son.
Y ya llegaron a ofrecerle, es que güey, o sea, llegaron hasta ofrecerle, vamos, redúzcanos el presupuesto. Redúzcanos
el sueldo, güey, ¿cuándo se?
Redúzcanos a los comisionados.
Yo la neta no sé cómo, y a mí yo invito a que a usted ahí me haga un análisis de cómo quitando el Instituto Nacional de Transparencia es algo bueno. Yo no sé en qué universo el tema de un organismo que regula el gobierno y regula el gasto y regula que no hagan ningún chanchullo hoy ya no existe. Yo no sé en qué universo eso se ve bien. A lo mejor me faltan los lentes Andrea Chávez para ver más allá de lo evidente. Pero a mí, José Manuel Torno, yo no sé dónde esto es algo bueno. Porque pues la 4T, si algo se ha distinguido es por las promesas sin cumplir. Para muestra, un botón. Y este botón se llama la vacuna patria. Porque a casi 4 años del anuncio del presidente López Obrador, o sea, es que, ¿sabes qué? Pobre la doctora, porque está arrastrando las promesas del LIC. De que la vacuna patria se iba a nombre, que para el COVID va a estar buenísimo y todo, van a ver ustedes acá. Ya van 4 años, todavía no está lista. Sí. El secretario, el doctor David Kersenovich, que es el secretario de salud, dice que todavía está en proceso de aprobación. Ya se acabó el COVID. Ya ni sirve para nada.
Ese,
ya ni para es ese prioridad. COVID ya no.
Mira, lamentablemente.
Ya estoy haciendo una crema para el pie de atleta.
Cuando esté lista, esta vacuna ya no va a servir porque era para aquel COVID.
¿Para aquel COVID?
Ahorita ahora lleva una mutación bien extraña.
¿Cuándo fue la última vez que tenemos el clip virtual? ¿El año pasado? El año pasado teníamos al licenciado diciéndonos esto. Corre, Loriel.
La vacuna patria va muy bien. Ya vamos a tener la vacuna patria este año. Ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas. Ya México tiene su vacuna. Eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo, a finales de noviembre.
Finales de noviembre, ya va un año.
No, a ver, calcúlale otra vez.
Calcúlale finales de noviembre, año y 5 meses.
Sí.
Eso es, ahí decía triunfante López Obrador, va muy bien la vacuna, México ya tiene su vacuna, octubre, 17 de octubre de 2025, esto fue en noviembre del año pasado. Y en su lugar, porque ayer al principio de la semana le estamos platicando que habrá una campaña de vacunación del COVID-19 de la influenza y las vacunas que le va a poner la patria, no hombre, la patria esa es desagua. Ahorita la vacuna patria no existe. En su lugar, México va a usar, fíjate qué tranquilidad, la vacuna Abdalá, que es la cubana, y la Sputnik, que es la rusa, la que no quería probar la FDA, esa mera. Bueno, las van a usar en la campaña de refuerzo contra el COVID-19. Sin embargo, estas no cuentan, ojo aquí, Estas vacunas, la Abdala, la cubana, y la Sputnik rusa, no cuentan con el aval de la OMS y siguen generando dudas sobre su efectividad ante las nuevas variantes. ¿Por qué? Porque cuando fue la pandemia, no sé si usted se acuerde, la OMS trabajó en conjunto con todos los laboratorios internacionales para el desarrollo de la vacuna lo antes posible, y Sputnik fue la única empresa que no quería sacar, que no quería transparentar, volvemos al tema de la transparencia, que no quería decir de dónde sacaron las conclusiones para de
la laboratorio. ¿Te acuerdas que Vladimir la probó Putin, en sus hijas?
La probó en su hija. La probaron en seres humanos.
Hace 2 años que la hija no aparece.
No, la hija ya le creció.
Le salieron alas.
Le creció cola, sí, a la niña, así. Ahora es conocida como la gárgola que protege el palacio de la perestroika.
La gárgola de Moscú.
Y eso, bueno, eso le van a poner usted a su abuelita, a su tío, en esta próxima campaña de vacunación. A 24.5 millones de personas nos van a poner, bueno, les van a poner una vacuna que no está aprobada por la OMS, que... ¡Qué tranquilidad!
¿A ti no te la van a poner o qué?
Yo no voy a ir.
¿Y
no,
por qué? No, ¿Eres, no, ahora eres antivacunas?
¿Eh?
¿Eres antivacuna?
Soy pro vacunas, pero vacuna. No que me pongan en una guarras, quién sea del Putin, quién sea que trae esa cosa.
¿Trae baba de oso?
Pues sí, yo sí seguro que... Ay, trae de todo. O sea, yo no voy a decir, es porque a mí sí me interesa. Yo, la clandestina, la neta, del gabacho.
No,
sí, hombre, cabrón.
Bueno, pero la mayoría del ¿Abdala? País no estamos... O sea, ¿a poco no tenemos los medios como
pon
tú?
Pon tú, así que te dice... Ahora, amiga, descubres el brazo, le va a aparecerle la Abdalá. Y luego.
Póngasela, señora, mire. Si llega. Si llega.
No, no, no. No, ver,
tú no tuviste el pulmón colgando del océano.
Por eso te digo, mire,
si llega un güey. Si llega, vaya a su clínica. Y si hay, póngasela. Ya lo voy a averiguar.
¿Por qué no dices pongámonosla?
No, me la voy a poner.
¿Qué? ¿A cuál?
¿A ti también se la voy a poner?
¿A cuál?
Pero de bigote, de bigote.
Comercial y regresando. Tenemos a Steve, tío, usted no se nos va allá, sabía, mendigo rajón. Vámonos y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la radio de la República y como cada jueves se encuentra con nosotros el Stevie de TV. ¿Cómo estás, Luisito Rojo?
Muy bien.
¿Cómo estás, mi corazón?
Bien, aquí estamos bien. Listos, preparados.
Oye,
para hablar. Dime, dime.
Otra vez le atinaste, okay. Porque fui hace dos días a ver Robot Salvaje. Un llorar, Gabriel.
Eso.
Pero es que, o sea, ya hasta me da pena de que Robotcito está cuidando. No.
Están bien picosas las palomas.
O sea, todos ahí con sus chavitos y yo, aprecienlo.
Aprecien a su
bonitas,
familia.
Bien bonitas, bien bonitas.
Qué corazón, sí. Te tienes a
película. No tenía garantía, Stevie.
Sí, la verdad, se recomiendo mucho.
Tú tienes un pedazo de carbón en el pecho, vela a ver.
Suadero. Sí,
exacto.
¿A qué le gusta Joker 2?
Un pedazo de suadero en vez de corazón. Vela a ver, Gabriel, te puede gustar. ¿Qué nos haces hoy, querido bebé?
Perfecto, la semana pasada que no estaban, platiqué de Y Llegaron de Noche, esta serie de Eugenio Derbez que está por toda la ciudad.
Toda la ciudad. Que eso ya no sé qué tan bueno.
No, pero esta vez sí es bueno. Esta vez sí es bueno.
Pensé que venía el gancho.
No. Esta vez sí. Ajá. Sí, es una serie que sorprende, que está muy bien realizada. No sé si tienes idea de qué va. Es la historia real.
De un Drácula Mexa.
Exactamente, se acaban las películas mudas, empieza el sonido y dice Hollywood, ¿cómo vamos a hacer para que la gente entienda? Entonces deciden grabar en el día la de Drácula de Bela Lugosi y en la noche la Mexa. Entonces, con todo lo que dejaban ellos de utilería, los vestuarios, todo. Y esta es la historia de cómo hacen la película que terminó superando, según dicen, es superior a la original, en inglés.
De Bela Lugosi.
Ajá, pero como no le gustó a Hollywood que los mexicanos hayan hecho algo mejor, la escondieron. Entonces es la historia de cómo hicieron esta película y todo lo que sucede alrededor. En verdad, hay mucho actor, pero es un timing, un cruce, hay mucho chiste, está muy bien hecha, está muy bien pensada. La disfruté demasiado. Y justo Eugenio Derbez platica quiénes están atrás de la serie para que entiendan por qué funciona tanto y cómo fue que pues, se decidió crear este proyecto.
Son dos escritores maravillosos que se llaman Rob Greenberg y Bob Fisher y ellos escribieron We Are the Millers, que es una gran comedia, sí. Wedding Crashers, okay. Un clásico, sí. La serie Frasier, uh-huh. How I Met Your Mother.
Todo.
O sea, dos de los mejores escritores de comedia de Hollywood y hemos tenido la suerte ya de hacer algunos proyectos con ellos y nos dijeron, oigan, ustedes son latinos, ¿sabían que había un Drácula latino? Y yo, ¿de qué me estás hablando? Sí. Y nos traen la historia, se me hizo fascinante y dije, esta es una historia de éxito de un grupo de latinos que tenemos que contar. Y ahí es donde empezamos a desarrollar el libreto. Obviamente hablamos con Vix, si estaban interesados, dijeron que sí. Fue difícil porque pagar escritores americanos para una serie producida como VIX no era fácil porque son otros presupuestos, ¿no? Ellos escriben en inglés todo. Ajá. Y yo lo traduzco al español y lo tropicalizo, o sea, le meto de mi cosecha y lo acabo de reescribir en español.
Eso. Te voy a hacer caso, Steve.
Háganme caso, y si no, me caso, reclaman y no pasa nada. Okay. Los ignoraré nada más.
Doble regalo, toque a mí ya.
Con eso, okay, con
llegando
eso.
De noche, eso ya está.
Ya, en VIX. Ya está. De hecho, cada viernes nuevo episodio y van a ser 6, entonces tampoco son tantos. Funciona, está bien. Véanla, véanla. Okay. La semana pasada que no estuvieron, quería hablar de la película Un viaje al corazón. Es que Omar Chaparro.
Este demonio.
Sí. Escribí
la semana pasada. Vi la película esta, pero no vas a estar porque estamos ahí afuera. Dice, ajá, me voy a esperar a que llegues.
Claro que sí.
Siento que te fascinó.
Claro que sí. Tenía meses queriendo hablar de esta película y por fin llegó el día. Ya llegó el día. La película donde Omar Chaparro quiere decirnos que es talentoso y le gusta el drama y todo eso. Y sabemos que es talentoso el muchacho. El muchacho es talentoso.
A mí me gustó mucho la que hizo la de...
¿Las viudas?
Las viudas de los Juárez.
Lo hizo bastante bien. La película nos cuenta la historia de un viudo en Estados Unidos que a su hija le van a hacer un trasplante de corazón, pero descubren que que el viudo, que es Omar Chaparro, pues no es legal allá y lo deportan. Y toda la película es él luchando para regresar allá, pero luchando es todas las situaciones que pueden pasar, todas las que hemos visto, todas esas, pero exagerada de drama. Y ahí dije, ok, esto va a ser cansado, pero de repente encontré algo que me gustó. Hay situaciones que dices, esto es ridículo, no sucede así, no, y sucede, y dices, ok, no van a superar esto porque esto es demasiado irreal, y suceden otras cosas que siguen, y entonces dije, ok, el chiste es ver cosas que no suceden, que son irreales, fantásticas en esta película, y siguen pasando. Hay momentos en que dice, esto ya no, esto es inhumano, y lo hacen. Oye, y lo superan.
¿Pero es comedia?
¡Es drama! ¡Es drama!
¡Es drama! Es drama. Es que desde el trailer se ve que le pasa todo, pero o sea, a nivel...
Todo, ajá, todo así de, porque lo golpean, lo todo es homeless, bla, bla. Y bueno, Chaparro, ya sabemos, nos cae bien, pero sabemos que él quiere ser serio, pero también quiere ser guapo. Le encanta
no
ser
se
guapo.
Vale.
No se puede, porque no una puede. Cosa a la otra. No. Y aquí, por ejemplo, traiciona al personaje, porque el personaje es homeless, vive en Tijuana, lo golpean, todo es. Eso, está cochino, y el güey con la barba bien retocada, los cosos, sí, no, la carita, no. Todo. De...
Como María Mercedes, que salía a la basura bien limpiecita.
Exacto.
¿Te acuerdas eso? Yo tuve que elegir guapo, güey.
Qué bueno.
Exacto, entonces pues traiciona así. El carnal, cagas en la calle y estás guapo, ¿qué pasa ahí? Traicionas todo lo que está sucediendo. Entonces es esa película donde no es coherente nada y
oye,
y
pero no tiene olivitos. A ver, ponte el póster.
Porque la presentaron en el Festival de Guadalajara.
Entonces, ya nomás por eso.
Una cosa es que la presenten en el Festival de Guadalajara y otra que gane. Sí, o sea,
tiene así, dice, recomendación de MBS. Sí. Y la pues favorita de Paco Sánchez. Oscar Uriel le gusta.
Saludos a mi Oscar. Así que bueno, ya saben, este drama exagerado.
A mí desde que ya no fue cuando doblan la misma película, güey. ¿La que está doblada, cachos?
Él hace la, porque claro, es en inglés, para que las mamás entiendan lo que está diciendo.
Está como doblada, como la de Mauricio Garcés, de...
¿Pero qué te pasa?
Sí, sí, sí. Aquí.
O sea, está... Así que bueno, sí, ahí está la película. Quería hablar de ella, se Viaje logró. Corazón, ¿no? Si quieren reírse de cosas que no tienen sentido, es esta. Dices, wow, lo superaron. Entonces, sí, ahí tienen esta opción.
O sea, está absurda. Sí.
Absurda, pero okay. La pasas bien de tan absurdo que es. ¿Sí? Así que ahí está. Bueno, pues, y bueno, ahora vamos a ponernos serios. Y es que se estrena el documental Estado de Silencio. Se estrenó, de hecho, hoy ya en Netflix. Es la historia, es producido por Diego Luna, que Diego Luna está en todos lados y dirigido por Santiago Maza, y es la historia de cuatro periodistas en México que pues básicamente ejercer el periodismo es luchar con tu vida, y justo son personas que pues los han amenazado de muerte y como el gobierno de cierta manera pues ha dicho, ay, no me importas en absoluto, y es la vida de ellos tratando de salir adelante, pero nada más de ellos, las familias y cómo este hecho toca a toda hasta su comunidad. Entonces es un documental fuerte, un documental que sí se va de lado, ataca justo sobre todo el gobierno pasado, sí lo ataca, pero también ataca a todos los gobiernos, y está muy interesante.
¿Al pasado Peña Nieto o al pasado AMLO?
Al AMLO, porque ya se fue AMLO, ya no. A ese sí llega a atacarlo, pero pues muy interesante, y el planteamiento está muy, muy bien llevado de cómo justamente estas personas que no tienen nada y que piden que los apoyen, pues no, y también tocan casos de periodistas que han matado, así que para los que quieren ver algo pues fuerte y algo real y que está, pues va a dar la vuelta en todo el mundo, porque pues es en la plataforma
bien
Netflix.
Hecho, está bien hecho, está padre.
Está muy bien hecho, está muy bien llevado, está muy bien planteado, así que ahí tienen esa opción. Ya se estrenó hoy en la plataforma de Netflix.
Ok, y tenemos regalos.
Todavía sí,
regalos. Sí tenemos. ¿Y cuánto nos queda?
Ah, sí.
Un tente, sí.
Ah, échale. Perfecto. Ahora hablemos de Telma, no, mi abuela en acción. Así se llama, Telma. 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 Telma, una abuela en acción, una abuela peligrosa, no sé cómo le pusieron, pero es Telma.
Una abuela en
acción. Mira, se te quedó muy grabado, qué bueno.
Exacto, va a estar buenísimo.
Esta película es encantadora. Es la historia.
¿Por qué le siguen hablando papeles y ni se acuerdan los nombres?
Es que,
¿verdad? O sea, se cuenta que el presidente, no sé cómo se llama, pero.
Y está en todos lados.
Está en todos lados.
Los estúpidos.
Bueno, pero es que también a las películas en México les quieren poner cosas más agregadas y ahí es donde se pierde uno.
Bueno,
sí. Entonces, bueno, esta película es muy encantadora porque justo la historia de una abuelita, la abuelita la estafan diciéndole que secuestraron al nieto, la abuelita da dinero y descubre pues que era mentira y ella va a buscar a las personas que la estafaron para vengarse. Es comedia, June Squid, es fabulosa, divertida. Véanla, Telma, una abuela en acción.
Y tenemos regalos.
Claro que sí, regalos.
¿Qué tiene que hacer para ganarse los regalos?
Arroba Steve Tidivin, mandarnos un video diciendo quiero un regalo de Joker.
Ok.
Ahí está. ¡Ay, mira!
Mira, chamarrita y todo.
Ah, está chida.
No te queda.
No, pero yo ahorita, ¿y qué
te ponemos,
güey?
¿Y qué te ponemos en la otra mano?
Bueno, ya llegamos a este programa. Nos vamos a Morelia la próxima semana.
Y Morelia esto y Ruiz Gili ahorita y nosotros ya, bye. Y pulso la noche, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.